Vida en Familia Hoy.
Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Permanezca en sintonía.
En nuestro encuentro anterior, estábamos conversando con Ron Luz acerca de la influencia de los medios de comunicación sobre nuestros hijos adolescentes. Hoy continuaremos esta plática con Ron, así que tomen papel y lápiz para hacer notas. Bienvenido nuevamente a Vida en Familia Hoy, Ron.
Encantado de compartir este tiempo con ustedes.
Ron, los medios de comunicación básicamente buscan a alguien con quien puedan sacar dinero. Háblanos un poco más acerca de esto, por favor.
Bueno, Roberto, los medios de difusión siempre buscan explotar el potencial de alguien con talento para poder llenarse los bolsillos. Y para que funcione la máquina de la cultura, deben tener una estrella potencial y deben tener muchos admiradores. Encuentran a alguien con potencial, la convierten en una estrella y al final de su carrera, cuando consideran que ya llegó a su fin, la ponen en un acto de apertura. La sacan por la televisión sin que esa persona en ese momento esté preparada. Pero el objetivo es sacarle en los medios a toda costa para captar más audiencia y más dinero. Y eso precisamente fue lo que le sucedió a la cantante Britney Spears.
Uy. Sí sabemos que Britney Spears tuvo un fracaso en grande.
Claro. Todo el mundo vio cómo su carrera moría. Mucha gente alrededor del mundo vio su colapso emocional y todo lo demás, pero a los medios no les importaba. Cuando vemos lo que pasó con ella, Dios la bendiga, para cuando tenía 26 años, se afeitó su cabeza y colapsó emocionalmente. Eso es precisamente lo que están haciendo con toda esta generación y no les importa en absoluto, siempre y cuando sigan ganando dinero.
Tienes dos hijas de 18 y 17 años de edad.
Así es.
¿Qué les dijiste cuando se vieron estos enredos en la televisión? Porque seguramente seguían su carrera y sabían quién era Britney.
Bueno, como ya les conté, no encendemos mucho la televisión, pero de todas maneras, la noticia aparece por todos los lados. Está en las portadas de las revistas, es parte de la conciencia y la psiquis de la población, así que hablamos sobre este tema de principio a fin. De hecho, cuando nuestras hijas eran pequeñas, empezamos a hablarles sobre el amor y las citas amorosas para enseñarles a ver más allá de las mentiras. Esa es una de nuestras responsabilidades como padres, es decir, enseñarles a nuestros hijos que todo está cubierto de azúcar, pero está relleno de veneno.
¡Brillante, brillante punto de vista, Ron!
Gracias, Dennis. Entonces, fue algo natural. Ellas vieron a Britney cuando era muy joven y hablábamos de su evolución. Oh, ella solía cantar así, pero ahora tiene estas canciones. Uno de sus éxitos se llamaba No tan inocente, cuando antes de eso supuestamente era virgen. De repente Britney comenzó a cantar que ya no era tan inocente. Y a nuestras hijas les dijimos, hablemos sobre esto porque sabemos que sus amigos escuchan esta música y no queremos creernos la mentira.
Hace un momento hiciste una distinción clave que es muy útil para los padres a un nivel de diagnóstico. Y la pregunta es la siguiente. ¿Su familia se enfoca en los medios o en las relaciones?
Los medios han creado padres de conveniencia. Es muy fácil cuando los hijos son pequeños dejarles viendo una caricatura, dejarles jugando un videojuego y esa clase de cosas. Entonces tenemos jóvenes que tienen una relación con la tecnología y no con la gente.
Es interesante detenerse a pensar que hace 10 años, como padres, teníamos la misma clase de situación, que era cómo monitorear la televisión en nuestro hogar. Hoy en día, nuestra televisión está relativamente en silencio en nuestra casa. Nuestros hijos no están tan interesados en la televisión ahora.
Pero si vamos a la computadora, están usando la internet todo el tiempo.
Efectivamente. Y ahí es donde los medios realmente están penetrando nuestros hogares, entre la computadora y el teléfono celular. Esos son los dos dispositivos a los que todo adolescente tiene acceso. ¿No es cierto?
Así es, Roberto. Por eso es bueno hacerse preguntas a uno mismo. ¿Cuántos televisores hay en casa? ¿Existe alguna regla sobre cuánta televisión o qué clase de programas se ven? ¿Qué pasa con las computadoras? ¿Hay reglas acaso que regulan cuántas horas al día se usan? ¿Cómo es que Bill Gates, el creador de la computación, solo permite que sus hijos pasen 45 minutos al día en Internet? ¿Qué sabe él que nosotros no sabemos? Amigos, una vez escuché a un político decir que el 98% de personas en nuestra sociedad son seguidoras de la cultura y el 2% forman la cultura. Resulta paradójico. Y me temo que al final nuestros hijos, a pesar de que son cristianos, de que están en un hogar cristiano, a pesar de que van a un grupo de jóvenes de nuestras iglesias, entre otras cosas, están más comprometidos o más involucrados con la cultura que con Cristo. ¿Y saben por qué? Porque son parte del 98% de los que llamamos zombies culturales.
La cultura arrastra poderosamente.
Y retomando el ejemplo de la cultura, hacemos lo que la cultura nos dice que hagamos con nuestro comportamiento, incluso con nuestros valores, en lugar de seguir el ejemplo de la Biblia.
Y una de las razones por las que seguimos el ejemplo de la cultura en tantas áreas es porque los medios tienen tanto acceso hacia nosotros. Ahora les damos celulares a nuestros hijos a edades cada vez más tempranas. ¿Qué consejo le darías a un padre acerca de su hijo adolescente que quizá está en la secundaria o en el bachillerato, al que le permiten tener un teléfono celular que puede enviar mensajes de texto?
Ese es un problema grande, grandísimo, y los padres piensan que, al darle un teléfono a sus hijos, ellos lo usarán para hablar como nosotros. Es un medio de comunicación, por supuesto, pero en primer lugar, yo diría que solo porque sus amigos lo tienen, eso no significa que usted debe permitir que sus hijos tengan un teléfono celular. Nosotros no les permitimos a nuestras hijas tener un celular hasta que cumplieron 16 años, a pesar de que era inconveniente para nosotros, porque nos hubiera gustado hablar con ellas y llamarlas. Pero nunca debe darle a su hijo algún aparato de tecnología sin ningún compromiso. Siempre tiene que haber algún compromiso.
Y diciendo compromisos, te refieres a condiciones. Darles el celular bajo algunas condiciones.
Por supuesto, Dennis. Por ejemplo, los mensajes de texto deben ser muy limitados. Y si se les va de las manos, podemos cortarles el servicio. Y déjenme decirles que algunas adolescentes que han sido sorprendidas en relaciones sexuales con sus maestros han comenzado esas relaciones mediante mensajes de texto. Es que esto de los mensajitos es una conversación secreta que un jovencito o una jovencita pueden tener con otra persona sin ninguna supervisión. Por lo tanto, da pie a toda clase de perversiones. Nosotros los padres debemos estar alertas.
Es que con esto de los mensajes secretos podemos perder el control.
Definitivamente, Dennis. Y una de las formas más comunes del coqueteo con una persona que le gusta a un adolescente es enviarle una fotografía de uno mismo, desnudo, de un teléfono a otro. Esto sucede muy, pero muy a menudo. Entonces, si no les permitimos tener esos aparatos, ellos van a sentir que usted no les da las cosas que están de moda. Pero no importa, usted le está protegiendo. Si realmente siente que su hijo necesita un teléfono, puede darle uno más sencillo que no permita ciertas cosas.
Roberto, en tu casa tienes un par de adolescentes.
Así es, Denise.
¿Mensajes de texto, fotografías?
Bueno, nuestro hijo de 15 años es el único hijo del grupo que no tiene teléfono celular.
¿De cuál grupo? ¿Acaso de su clase en la escuela?
Denise, me refiero a que cuando sale a divertirse con otros jóvenes y necesitamos contactarnos con él, tenemos que llamar a los teléfonos de sus amigos y a pedirles que nos dejen hablar con David.
Entonces, no eres un padre completamente anticuado.
Supongo que no, Dennis. Le hemos dicho que cuando tenga la edad suficiente para pagar la cuenta de su teléfono celular, entonces podría tener uno. Pero hasta entonces no le vamos a dar.
Ah, buena óptica la tuya, ¿eh?
Bueno, ahora nuestros hijos de 17 y de 20 años sí tienen celulares y es interesante porque les monitoreo la factura. Bueno, me siento con mi hijo de 20 años y le digo, ¿podemos hablar sobre el teléfono celular? Y él responde, claro, papá. Entonces pregunto, ¿sabes cuántas llamadas hiciste el mes anterior? No. Entonces le digo, hijo, hiciste 650 llamadas con tu celular el mes anterior.
Ajá, yo he visto esas facturas.
Entonces le digo, eso significa que hiciste más de 20 llamadas al día. Él solo dice, ¡wow! Y yo continúo hablándole. La llamada más larga fue de 12 minutos. La mayoría son llamadas de 1 o 2 minutos. Él es varón, no tiene novia, sin embargo, su hermano, al que le gusta una muchacha, sí tiene llamadas más largas de
¡Y bate algún récord!
Es de 211 minutos, Dennis. En una sola llamada telefónica, 211 minutos. Son 3 horas y media solo en una llamada con la chica que le gusta. Fíjate, sinceramente, me alegró saber que no se les fue la señal, pero...
Al menos la señal electrónica.
Para mí resulta muy educativo ver las facturas de los teléfonos celulares de mis hijos y fijarme en la hora del día en que más lo usan, cuáles son los números que marcan más, etc. Es muy importante que los padres revisen la factura con una lupa y que comiencen a analizarla, porque esa factura les dirá muchas cosas sobre la forma en que sus hijos están utilizando su tiempo.
Bueno, te apoyo, amigo mío, te apoyo. Pero, Ron, el ejemplo que Roberto está dando a los padres es en realidad lo que ellos deberían hacer, ¿no es así?
Por supuesto. Tal como deberíamos medir y monitorear todos los medios de comunicación disponibles, monitorear a todos sus amigos. Los amigos pueden tener una influencia sobre nuestros hijos de formas que no nos damos cuenta. Pueden influir en ellos a través de mensajes de texto, por el teléfono. En ocasiones entregamos a nuestros hijos y decimos, bueno, hay presión de grupo y es imposible que conozcamos a todos sus amigos. Pero, ¿quién hizo esas reglas? Solo se necesita un poco más de energía, hacer más preguntas y sí, ellos sentirán que estamos invadiendo su privacidad. Pero bueno, esa es parte de la responsabilidad de ser padres.
Cuando un hijo llega a los 12, 13 años, comienza a apartarse de sus padres y quizá muchas mamás y papás dicen, creo que es tiempo de emprender la retirada. Pero eso le deja al adolescente en un lugar muy peligroso, ¿verdad?
Claro que sí. De hecho, una de las cosas que mencioné en el libro es lo que hicimos con nuestros propios hijos. Quizá a los 7, 8, 9, 10 años, uno comienza a sentir que, bueno, Beto no tiene que hacerlo, Susy no tiene que hacerlo, pero la presión de grupo controla sus actitudes, comportamientos y corazones para estar en contra de usted. Luego crecen un poquito más a los 10, 12, 13, 14 años y dicen, vi una cosa en la televisión. ¿Por qué no lo puedo tener? Así es como la cultura comienza a alejarlos.
La poderosa cultura.
Así es. Por lo tanto, lo que hicimos al sentir algunas actitudes, al escuchar algunas de esas expresiones dichas por nuestros adolescentes, fue que en lugar de enojarnos, lo que hacemos es inclinarnos hacia la relación. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que salimos a tomar un helado con nuestros hijos con mayor frecuencia, salimos a tomar café con ellos, sacamos a mis hijas en citas y reforzamos la relación porque la contienda es para ver quién gana su corazón. La persona que posee su corazón es la que más autoridad tiene en su vida.
Es una verdad absoluta.
Mira, Dennis, cuando nosotros somos capaces de inclinarnos hacia la relación con nuestros hijos, nos ganamos su corazón hasta el punto en que ellos desean escuchar lo que nosotros les decimos en lugar de que los chicos populares de la escuela o lo que la cultura les está diciendo. Nosotros como padres tenemos que cuidar la posesión de los corazones de nuestros hijos para poder guiarlos hacia Jesús.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.